buen día, ¿cómo le va? Buen día, José, buen día a los miembros de la mesa, buen día a todos los oyentes.
¿Qué tenemos hoy por un día especial para los niños? No querría, a mí, yo decía, no soy partidario de decir celebrar o festejar, porque el 16 de agosto no es precisamente de festejo, pero en fin, cómo viene la mano, pero cómo hoy lo recuerdan, Eduardo.
Yo creo que más allá de las celebraciones, ¿verdad?, que lo realizan las personas, ¿verdad?, con respecto a los niños actualmente, y la recordación por el evento, ¿verdad?, ocurrido en Acostañuda, allá en el marco de la Guerra de la Triple Alianza, hoy tenemos que tener un momento de reflexión, ¿verdad? Porque la situación actual de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, es preocupante, ¿verdad?, nos interpela a todos. Si bien vemos grandes avances con respecto a la evolución de la protección a los mismos, como ejemplo, ¿verdad?, tenemos la mayor vinculación, una mayor vinculación con respecto a la comunidad que ya está denunciando, ¿verdad?, los hechos de violencia hacia los niños, pero todavía nos falta más. Todavía nos falta como sociedad que dejemos de ver a los niños como objeto de derecho, que los veamos como sujetos. ¿Qué significa eso? Que los veamos como personas, nada más, ¿verdad?, con una mayor comunicación fluida hacia ellos, ¿verdad?, que no solamente es alimentación y vestimenta lo que tenemos que darle a los niños, que tenemos que darle una comunicación efectiva, ¿verdad?, papá y mamá que hablen con los chicos, que tengan un espacio de diversión, de juego, de ocio, compartir con ellos, que tienen un espacio seguro, que se apliquen las pautas de crianza positiva, que no se discipline más con la violencia, ¿verdad? Esas son las cuestiones que tenemos todavía que ir madurando como sociedad.
Ahora, pero yo creo que también dentro del discurso formal, digamos, del Estado, también debería incluir, probablemente lo hacen, probablemente no dicen eso de los chicos que no tienen papá o que no tienen mamá, o que no tienen ambos.
Totalmente, no, de hecho que hay toda una línea de protección especial desde el Estado, que es aplicada en el marco de la Dirección de General de Cuidados Alternativos del Ministerio de la Niñez, el Centro de Adopciones, y así también, ¿verdad?, todo lo que implica los órganos jurisdiccionales, defensa pública, juzgados especializados, ¿verdad?, que justamente se enmarca en el trabajo articulado con sociedad civil, y eso justamente estaba recién relatando en otro medio, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos 40 entidades de abrigo, que son mayormente del sector público, ¿verdad?, del sector de la sociedad civil, que protegen a mil niños, ¿verdad?, en un promedio, de niños que están que fueron víctimas de abuso, maltrato, abandono, ¿verdad?, de todas las edades. Y estas entidades de abrigo están realizando una labor, ¿verdad?, excepcional con la protección de los mismos, y te puedo decir, por ejemplo, Aldeas SOS, Unidos por Cristo. Tenemos, por ejemplo, el Centro Angora de Juventud en Caguazú. En Alto Paraná tenemos Santa Elena, Las Tías, ¿verdad? Estas entidades de abrigo, muchas de ellas no perciben ningún guaraní del Estado, ¿verdad? Están dando un trabajo, ¿verdad? Articulamos con ellos y yo les reconozco, ¿verdad?, como aliados estratégicos, los reconocemos desde el Ministerio de la Niñez, y ahora estamos trabajando justamente en la aplicación de un fondo fiduciario para ellos, porque esta es una deuda histórica hacia ellos. Aldea SOS, por ejemplo, tiene 50 años de cuidado alternativo y nunca percibió, no percibió ni un guaraní.
Eduardo, ¿cómo funciona, digamos, este fondo fiduciario? ¿Cómo va a abarcar, digamos, y a cuántas entidades?
Sí, debería abarcar a las 40. Claro. Y justamente la ley 6486 estipula su creación. Pero ahora bien, tenemos que tener una cuestión que no hay ahora, es el capital para poder generar esas regalías. Porque de balde vas a tener vos, por ejemplo, una ampliación presupuestaria, y luego dividir entre las 40 instituciones de entidades de abrigo, entonces te vas a desfondar rápidamente y va a ser un barril sin fondo. Nosotros necesitamos justamente ver unos fondos, una fuente de financiación, que se quede un capital duro allí, y luego ver cómo eso se puede dinamizar. Estamos trabajando con los técnicos, todavía no sabemos, estamos evaluando con los economistas, ¿verdad? Y ver cómo eso se puede dinamizar, ¿verdad? Invertir. Entonces, que eso sea, que tenga regalías en forma constante.
Y hablemos un poquitito también de números que bueno, recordamos en esta fecha. 40% de las madres que dan a luz en clínicas lo hacen solas, sin acompañamiento del padre, y son más de 8.600 juicios de prestación alimentaria que existen en la actualidad. Gran cantidad de familias donde el papá está ausente, el niño queda solo con la madre. ¿Qué opinión les merece a ustedes estos números, viceministro?
Y es una cuestión que nos interpela a todos, ¿verdad? Como sociedad, a eso voy el ejercicio de la paternidad responsable forma parte de una de las cuestiones que justamente me referí al ver al niño como sujeto de derecho, ¿verdad? Desde que nace, el niño merece, el niño o la niña merece ese reconocimiento, es un derecho a la identidad que él tiene, de que su padre le reconozca y de que su padre sea partícipe en su vida. Hoy en día lo que más nosotros vemos es justamente esa paternidad irresponsable, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. 75% de los nacimientos se producen solamente, son reconocidos solamente como por las madres, no por los padres. Claro. Por eso siempre yo digo que nosotros siempre estamos viendo lo que sucede en algunos países vecinos sobre el tema del matrimonio igualitario y otras cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos otro problema acá en el país. Nuestro problema principal es la paternidad responsable. Ese es uno de nuestros problemas. Los casos de abuso sexual, los casos de maltrato. Esos son los temas que a nosotros nos debe y nos está interpelando. No es lo que nos preocupa. Nos estamos preocupando y ocupando, ¿verdad?
Todos los temas de... Viceministro, de igual manera, todos los temas son importantes. Una cosa nos saca la otra, pero la realidad es que hoy por hoy, hoy día el niño, lastimosamente vamos a salir acá a República Argentina y vamos a seguir viendo niños en la calle pidiendo dinero.
Totalmente. Y por eso también necesitamos, siempre lo digo, 256 CODENIS tienen que existir en el país, ¿verdad? Y nosotros vemos hoy en día, y doy un ejemplo, operativo invierno. Nosotros, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia instala hace más de 10 años su albergue, y este año no fue la excepción. Es más, este año incluso ampliamos con otro albergue que es para las familias indígenas, que tiene el comando de subsistencia. Y aparte teníamos otro albergue. ¿Qué otra institución, qué otro municipio, voy a ser más específico, habilitó un albergue para invierno para los niños en situación de calle? Ninguna. Entonces, ¿cómo vamos a operativizar el Sistema Nacional de Protección, siendo que no tenemos una vinculación específica, o sea, no existe una operatividad específica entre los municipios con respecto a estos temas?
¿Y por qué no hay, viceministro?
Y porque es una cuestión, ¿verdad?, de que nadie se hace cargo y el Ministerio de la Niñez se convierte en una supercodeni. Trabajamos nosotros, procuramos, ¿verdad?, incidir en este tipo de políticas, pero es así.
Ahora, viceministro, espera, lo que estás diciendo es muy grave. Si vos estás diciendo que ningún municipio se está comprometiendo y tiene una oficina de CODENI, o sea, ese ya es el inicio del compromiso, y si no ejecuta, digamos, lo que debe hacerlo en este proceso de protección al niño, yo creo que algo, y si se dieron cuenta que algo no está funcionando, que otra vez el viceministerio se convierte en una super CODENI, significaría entonces que algo se tiene que cambiar ya de inmediato y no dejar pasar. Y pregunto sobre esa base. ¿No es posible... que desaparezcan las CODENI, y se reacondicione la situación?
Bueno, primeramente, no, las generalizaciones no son buenas, ¿verdad? Hay muchas CODENI que son buenas, ¿verdad? Hay muchas que trabajan en otros ámbitos, porque no solamente trabajan en situación de calle, sino que también trabajan, por ejemplo, en lo que es prevención de trata, prevención del abuso sexual. La CODENI, por ejemplo, de Caaguazú, estábamos trabajando con ellos en prevención del abuso y del embarazo adolescente. Son pocas las de ellas las que tienen recursos efectivos. Porque una cuestión es la parte operativa, pero otra cuestión es la falta de recursos. Ponerle a una persona idónea a cargo de la CODENI. Esos son los problemas que uno más encuentra. Y ahora, aprovechando que estamos en época electoral, ¿verdad?, que tengamos el compromiso justamente de los candidatos, de los diferentes candidatos, hoy 16 de agosto, de que una vez que ganen la contienda electoral, fortalezcan a las CODENI.
Bueno, pero eso ya escuchamos varias veces. O sea, ese discurso se escucha en cada campaña. Y te voy a dar un caso bien bien claro aquí cerquita, el Limpio. Ese último caso de las dos niñas que fueron abusadas por la persona que estaba a su cargo, les ponían a trabajar, les castigaban, les rompió el brazo. O sea, ¿conoces el caso de lo que ocurrió hace un tiempo? Bueno, una situación como esa. ¿Y qué hizo CODENI? Le dio la espalda. Se hizo la denuncia, le dio la espalda, ni siquiera levantó el teléfono. Por lo menos es lo que decía la denuncia de la vecina, donde fueron a hacer la denuncia en Codeni, la jueza Ido Llaga, algo parecido, hizo la misma denuncia. O sea, es evidente que por más que existan algunas pequeñas perlas que están trabajando en algunas circunstancias, como el caso de Caguazú, evidentemente no sirve todavía porque no se resuelve el problema de fondo, o por lo menos se intenta atacar el problema de fondo.
Bueno, justamente ahí es donde esas son las cuestiones ejemplificadoras. No puede ser que una niña haya sido, la hayan agredido con un palo, ahí venía el brazo roto, ¿verdad? Y nadie se haya hecho eso de eco. Pero ahí también tenés otra reflexión, José. Por ejemplo, el tema de que la comunidad se vincula, ¿verdad? ¿Quién denunció a una vecina?
Sí.
¿Verdad? ¿Por qué denuncia a ella? Y porque estamos haciendo esta interacción hoy en día con los medios de comunicación, que es muy importante, a través de todas las redes, de todas las campañas que hay, ¿verdad? Entonces la gente ya está perdiendo el miedo a denunciar, ¿verdad? Uno ve después, y nosotros lo digo con estadísticas, después de las campañas, ¿verdad?, que se aplican en los medios de prensa, en los medios de comunicación, uno ve un aumento de las denuncias a nivel estadístico, 20-25%, ¿verdad?, en las llamadas a Fonaliva, por ejemplo, al 147. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a hablar de todos estos temas, hablar de la protección a la niñez, ¿verdad?, incidir en la comunidad, porque una cosa es el trabajo comunitario y otra es el trabajo interinstitucional.
Vos sabes que yo entiendo lo que estás planteando, que es bueno que se comenzó a hablar, pero ¿de qué nos puede servir hablar si de repente no tenemos eco, no hay eco en las instituciones que te van a actuar, como el caso de Codeni y de Limpio? Es bueno utilizar ese ejemplo porque es el más claro de que Codeni no funciona, o por lo menos buena parte de Codeni no funciona, y es bueno hacerlo. Codeni, en el norte hay Codeni.
Sí, en las Codeni están creadas en base al artículo, creo que 34 o 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que justamente establece la creación como una obligación para todos los municipios de la Consejería por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Exacto.
Tiene que estar un director.
Te hago una consulta, te digo lo del norte, por ejemplo, los niños de las escaleras de allá del norte, nunca escuché que una Codeni, si hay alguien de Codeni que pudo haber dicho, le pediría disculpas todo el resto de mi vida, pero no escuché jamás alguien que haga un seguimiento de denuncias hechas ya en el 2014 sobre los niños de las escaleras del norte. No sé si se solucionó, si eso continúa. Y allá están en el norte todavía. Son ya generaciones de niños que están siendo violentados en sus derechos de niño allá en el norte, y no escuché una sola denuncia o trabajo que haga de Codeni para resolverlo, por ejemplo.
Sí, nosotros con respecto a las Codeni allí tuvimos algunas incursiones, ¿verdad? Por ejemplo, hace un tiempito, ¿verdad?, no hace mucho, la doctora Karina Sánchez de la Fiscalía justamente fue a intervenir en una plantación de marihuana en el cual estaban siendo explotados niños. Mm. Y fueron justamente protegidos, ¿verdad? O sea, hay varias actividades, ¿verdad?, operativas en eso, ¿verdad? Pero lo que nos está faltando es una mayor, que sea sostenible el trabajo. Sí. Que sea sostenible también en la aplicación de la política pública. Porque de verdad te sirve que vos hagas un operativo, pero después vos el tema del problema subyacente, ¿verdad?, el problema social de pobreza, de acceso a la educación, acceso a la identidad del niño, ¿verdad?, acceso a la salud, la educación, ¿verdad?, y esos problemas subyacentes vos no enfrentes, ¿verdad? Eso es lo principal que tenemos que aplicar, porque todo eso trae un mayor bienestar y una mejora en la calidad de vida de ese niño.
A partir de este momento, ¿cuáles son los planes de acción, o por lo menos aquí en la capital, el trabajo de tratar de recuperar a los chicos que están en la calle, en los semáforos, viceministro?
Bueno, nosotros tenemos varios frentes de batalla, ¿verdad? Porque vos tenés, por un lado, voy a agruparlo en tres grupos grandes. Uno, tenés los niños, niñas y adolescentes que están con sus padres en situación de calle. Entonces, allí lo que se trabaja es con el programa Abrazo, que sirve para fortalecer a esa familia y para evitar que ese niño, niña o adolescente se separe de ellos, ¿verdad? Vos buscás que eso... ¿Cómo se trabaja eso? Se trabaja con los centros de abrazo, que hay 43 en el país. Los centros de abrazo funcionan de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces ellos pueden ir a dejar a sus niños allí, allí se les cuida en un lugar seguro, se les hace estimulación, ¿verdad?, en aprendizaje, ¿verdad?, se les provee alimentación, ¿verdad? Y bueno, con eso. Y también se les capacita a las madres y a la vez se les da citas básicas y se procede también a la aplicación de los bonos económicos, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. ¿Qué pasa cuando ya se separó ese niño de su padre o de su madre? ¿Verdad? Ya está solo, ya está en situación de consumo de drogas, generalmente son adolescentes. Entonces ahí tenemos el programa PAINAC, programa de atención integral a niños en situación de calle. Entonces allí tenemos nosotros unos centros donde ellos pues acuden, nosotros tenemos todo un trabajo en calle con los educadores del Ministerio de la Niñez, acuden a ese lugar y luego de ahí trabajamos con el Centro Nacional de Control de Adicciones y ellos se quedan 30 días en ese lugar internados y ahí tenemos otros dispositivos, ¿verdad?, como el Centro Madre Tierra, el Centro CTP, el Centro Ñemití, hoy que vamos a estar festejando el Día del Niño con estos chicos. Así también tenemos Cuanacinecé y Punta Poná, ¿verdad? Y trabajamos también con Villa Sana de Encarnación, ¿verdad?, que es un municipio también que tiene un trabajo muy interesante con respecto a esto, ¿verdad? No quiero olvidarme de ellos, que está allí el señor Ricardo a cargo. Y después tenés otra vez la otra faceta, ¿verdad?, que tenés la problemática indígena, que tiene su origen en su territorio, ¿verdad?, ya sea en Caninejú, en el departamento de Caninejú, en el departamento de Caaguazú, Guairá, también Caazapá, y que acuden a las grandes capitales departamentales con sus familias y después queda y eso se quedan ya por aquí o se separan ya de las familias después los niños. Y ahí tenés toda otra dinámica porque tenés que respetar el contexto cultural indígena. Y para ello el Ministerio de la Niñez está trabajando con una comunidad indígena que se llama Punta Poná, allá en Juan Manuel Frutos, que tenemos un centro especializado para ellos, y también con otra comunidad que se llama Ijoulí, allá en repatriación.
Eduardo, gracias por el tiempo.
Gracias. Seguiremos
charlando sobre esto.
Gracias, viceministro.
Muchas gracias. Tenemos un gran desafío y un número para acordar y justamente para memorar. En caso de que exista cualquier situación de violencia hacia niños ni adolescentes, el teléfono Fono Ayuda 147, que funciona las 24 horas al día y es gratuito para que la gente analice sus denuncias.
Así será.
Gracias. Buena semana. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Bueno. Eduardo.